y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Con la alegría, el regocijo del Señor en nuestros corazones, te saludamos, te bendecimos a ti, a tu casa, apreciando el don de Dios siempre y dando gracias a nuestro Salvador Jesucristo por su bondad de llamarnos a su reino de gloria. En Él te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Así que ven con nosotros y rogamos a Dios que te edifique. Dios tiene un propósito con tu vida y lo va a cumplir y va a sembrar algo seguro en tu corazón por medio de su palabra, que es el instrumento de Él para hacer todo lo que Él desea hacer en su propósito. Que Dios te bendiga. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra del Señor. Vamos a leer el texto en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 133. La oración del salmista es esta. Él dice, él ora y dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que el Señor nos bendiga como hace siempre por medio de su palabra. Hace un tiempo, meses, estamos estudiando la vida del reino de Dios. Hemos hablado de la justicia del reino y otros tópicos. Estamos en esta ocasión predicando acerca de el orden de Dios. Hemos hecho un recorrido desde el Génesis, hicimos un contraste cuando la tierra estaba desordenada y vacía y oscura, y el Señor pues iluminó la tierra usando siempre la palabra, que es el instrumento de Dios. Él dio sea la luz y fue la luz. Luego dio orden por su boca, como dice el Salmo 33, Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Así que por la palabra de Dios todo se ordenó, y de el caos y la anarquía viene el orden. Dios hizo a nuestros padres perfectamente y también ordenó, dio ordenanzas para que ellos vivieran en el orden del cielo, en el propósito santo del Señor. Pero el pecado, como intruso, entró al Edén y dañó la relación entre Dios y el hombre. Definimos lo que es pecado de acuerdo a los términos, los vocablos, tanto en el Antiguo Testamento, en este caso en el idioma hebreo, como en el Nuevo Testamento, en el idioma griego. Y el significado es el mismo: rebelión contra Dios, transgresión de la ley. Es separación, enemistad contra Dios, todo lo que es contrario a la justicia del Señor. Así que el pecado trajo el desorden, y es como el salmista con entendimiento oró a Dios: ordena mis pasos con tu palabra. El mismo instrumento que usó Dios para ordenar todas las cosas todavía sigue siendo el instrumento para la restauración, que es la palabra de Dios. Jesús vino a la tierra a deshacer las obras del diablo. Así que Él nos redimió, Él nos reconcilió con Dios, Él saldó nuestra cuenta, y a través de un decreto divino legal en el tribunal de Dios nos declaró libres de toda condenación. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el Señor también preparó el plan para deshacer las obras del pecado en nuestras vidas y envió al Espíritu Santo para santificarnos. Jesús oró: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y a través de la palabra Dios nos santifica. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia y para que el hombre de Dios sea enteramente instruido en toda buena obra. Esa palabra hizo el universo, esa palabra sostiene los mundos. Dice que Dios sostiene, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra, el verbo se hizo carne, Jesucristo, y trajo la salvación a nosotros. Por la misma palabra nacemos de nuevo, hemos nacido no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra que nos hizo nacer a una esperanza viva por el Evangelio, es la misma palabra que opera en nosotros para santificarnos. Es el instrumento del Señor, la palabra de Dios. Por eso estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Gloria a Dios que Él dispuso que este libro fuese escrito. Dios habló muchas veces en el pasado. Si el Señor no hubiera escrito la palabra, pues hubiéramos ahora dependido de tradiciones repetidas de generación en generación. Pero la palabra fue escrita para que fuese guardada y preservada. Milenios después que se comenzó a escribir la Biblia, estamos aquí viviendo de toda palabra que sale de la boca del Señor. Nosotros, por herencia, por tendencia, por el efecto del pecado en nuestras vidas, tenemos una naturaleza que la Biblia dice que es de continuo al mal. Dice que estamos enfermos desde la cabeza hasta los pies, somos una podrida llaga, no hay nada bueno en nuestras vidas. Lo único bueno que hay en nosotros es el Espíritu Santo que mora en nosotros, y el hombre nuevo que Él ha creado dentro de nosotros, y que ese hombre nuevo fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, que tiene la imagen del que lo creó y que es y obra en la palabra y por la palabra del Señor. Dios quiere guardar ese hombre nuevo en nosotros. El hombre nuevo, dice la Biblia, que no peca ni puede pecar porque es nacido de Dios, y el que fue engendrado y el que lo engendra, que es el Señor, lo guarda para que el enemigo no le toque. Así que Dios está guardando en nosotros lo que hizo el Espíritu Santo. Dios quiere que esa salvación que obró en nosotros, en Cristo Jesús, en el tribunal del cielo, librándonos del pecado y de la muerte y de la condenación y del juicio venidero y de la ira venidera y de los poderes destructivos, según la tesis de Pablo en la Epístola a los Romanos, el Señor quiere conservar y preservar esa obra. Y está haciendo una obra de restauración. Nosotros, como digo muchas veces, somos como un auto desalineado. ¿Alguna vez ustedes han guiado o manejado un auto desalineado? Usted se da cuenta que tiende a la derecha o a la izquierda. Y si usted lo suelta, se va. Para usted mantenerlo en el carril, usted tiene que hacer un gran esfuerzo. Y ese es el esfuerzo que está haciendo Dios para mantenerlos en el carril ahí. Porque si nos deja, nos deslizamos, porque esa es nuestra tendencia. Amén. Por eso no podemos darnos el lujo de descuidarnos. Tenemos que mantener una comunión diaria, constante, permanente y persistente con Dios y con el Espíritu Santo. Pero tenemos la palabra profética más gloriosa, más permanente, a la cual hacemos bien con estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana sale en nuestros corazones. Es la palabra del Señor. El cristiano sabio que estima y valora su salvación y que entiende que salvación no es vaciar el cielo, o sea, vaciar el infierno para llenar el cielo. Dios no te salvó a ti para vaciar el infierno, para que haya menos personas en el infierno y haya más personas en el cielo. No, Dios te salvó para la alabanza de su gloria. Dios te salvó para que lleves la imagen del Hijo. Dios te salvó con un propósito eterno, que tú tengas su misma naturaleza, para que nada te impida permanecer en la presencia de Dios para siempre. Porque el pecado no puede permanecer en la presencia. Como dicen los salmos, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y el puro de corazón. Cuando la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor, no significa que vamos a ser salvados por nuestra santidad. Nadie puede ser salvo por su santidad, porque la santidad que puede prevalecer en la presencia de Dios es la perfecta, y solamente Cristo la dio. Cuando la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor, no está hablando de un requisito para estar en la presencia. No es un requisito, porque ya Cristo logró eso. Lo que quiere decir es literalmente que el pecado no permanece, no puede prevalecer, no resiste la presencia de Dios. Y la presencia santa de Dios tampoco resiste el pecado. Son dos polos opuestos, son dos naturalezas que están en enemistad desde el principio. Cuando el pecado entró, Dios dijo que habrá enemistad entre los dos linajes, las dos descendencias, la del pecado y la de la mujer, que en este caso era la iglesia, tipológicamente, en Cristo Jesús. Es la simiente del mal, es la simiente del bien. Así que es importante este mensaje, es pertinente, es un mensaje que hay que predicarlo hoy, mañana y siempre, que hay que volver al orden. Orden es la justicia de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Estudiamos muchos mensajes acerca de la justicia del reino. Justicia es el cetro de su mano. Justicia es el cimiento de su trono. Todo atributo de Dios es justicia. El amor es justicia. La santidad es justicia. La verdad es justicia. Todo lo que tiene que ver con Dios, naturaleza, su carácter, su propósito, es justicia. Aún sus mandamientos. Como hemos dicho, cuando Juan el Bautista rehusó bautizar a Jesús, Jesús le dijo: Juan, deja, así conviene que se cumpla toda justicia. El bautismo, ese bautismo de Juan que iba a bautizar a Jesús, no estaba en la Biblia para hacer un mandamiento del Señor, pero estaba en el plan de Dios. Todo lo que está en el plan de Dios es justicia. La justicia es una representación de todo lo que es la esencia de Dios como persona, como carácter, como su naturaleza, como su propósito. Así que volver al orden es volver a la justicia de Dios, a la justicia del reino de Dios. El cristiano que no es entendido, el cristiano que está oscurecido, el cristiano que no ha madurado, el cristiano niño, el cristiano que no entiende, el cristiano que para él la vida cristiana es un rito, una ceremonia, una costumbre dominical, Nunca va a entender esto. Como decía un profesor mío, se va a sentar ahí como un saco de papas, oyendo la palabra cada domingo, y se le olvida cuando sale por ahí qué fue lo que escuchó, y no ve la Biblia, sino que no se la lee en el próximo domingo, no tiene ningún tipo de compromiso. Por eso hay una iglesia que ya no es iglesia, hay una decadencia espiritual. Y eso es lo que queremos, lo que Dios quiere evitar. Hubo un tiempo en los primeros tres siglos donde la mayoría de los cristianos manifestaban la vida de Dios, vivían para Dios y murieron también por causa del Señor. Pero el diablo cambió de estrategia, porque el padre de la iglesia, Tertuliano, decía que la sangre de los mártires era semilla, que cuando mataba a un cristiano se levantaban 100 por el testimonio de ese que moría confesando a Jesús y venciendo la muerte por la fe. Y el mundo se impresionaba viendo cómo esta gente vencía la muerte. En el circo romano, 80 mil personas veían a los cristianos siendo comida de los leones, y cómo se empapaba la arena del circo con la sangre de ellos, y se apretujaban como gavillas. Niños, mujeres morían cantando una canción que se cantaba en el primer siglo de Apocalipsis capítulo 1. Al que nos amó y al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a él ofrendamos nuestras vidas. Y un león no se podía comer a un solo completo. Se comía la pierna de uno, el brazo de un niño, la cabeza de un bebé, pero morían todos juntos bendiciendo al Señor. Hay un dicho de ese tiempo que dice: apenas se vive cuando se vive en tiempos cristianos. Como diciendo, porque el promedio de vida de un cristiano era pocos años. Porque no era que morían por, de vejez o de enfermedad, morían por causa del testimonio de Cristo. Creían en la fe, creían en la palabra del Señor. Había un compromiso. A ellos no le importaba nada salvo vivir a Dios. Eso con los siglos se ha ido perdiendo. El diablo dijo, no, ¿para qué perseguirlos? ¿Para qué matarlos? Vamos a trabajar para aclimatarlos al mundo. Vamos a tratar de que se aclimaten al mundo. Es el mismo consejo de Balaam. Balaam, como no pudo maldecir a Israel, porque Dios no se lo permitió, le dijo a Balac: yo tengo una manera de destruir este pueblo, y es simplemente convierte a Dios en su enemigo, y ya están destruidos. ¿Y cómo lo hago? Pues haz que adoren otros dioses, y Dios va a ser enemigo de ellos. Y así mismo pasó. Trajeron mujeres al campamento en Baal peor, y pusieron aquello peor. Entonces, mis amados, ahí está nuestro gran mal. Cuando dejamos a Dios para buscar lo nuestro, la carne, los placeres, las pasiones desordenadas, el mundo que está en enemistad contra Dios. Amén. Por eso es necesario enderezarnos, como dice ahí, ordena mis pasos con tu palabra. La palabra es la que ordena, la palabra es la que nos vuelve al camino. Y le estamos predicando en esta hora. Yo oro al Señor, yo no estoy interesado tanto el Señor me ha dado cuenta en estos mensajes, que no están tan interesado en hacer un estudio con usted de aquí y allá, porque eso lo hacemos en cada sermón. Dios lo que quiere es un compromiso, Dios quiere confrontarnos, Dios quiere transformarnos, Dios quiere crear una conciencia, Dios quiere lograr que las escamas caigan de nuestros ojos, que haya un despertar, que nos demos cuenta que nos están arrastrando, como Dios dijo esta mañana a través del pastor Manolo, nos están arrastrando, hay una agenda diabólica, hay un plan satánico, infernal, para convertir el mundo en un infierno. Entonces, como el diablo sabe que lo único que preserva el mundo es la palabra de Dios, entonces están promulgando leyes contra la palabra de Dios. Hay una cultura, somos invadidos por los medios masivos de comunicación con una sutileza increíble. Son mentes diabólicas las que están trabajando. Y la única esperanza para contrarrestar eso es la iglesia. Pero la iglesia, la mayoría duerme. Los piadosos son pocos y se están extinguiendo, como esos animales que están en peligro de extinción. Así se está extinguiendo. Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y un día interrumpió un mensaje que estaba hablando de la oración para decir: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Una pregunta que la hizo con un propósito. Cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Pero dice que por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y yo entiendo por qué serán acortados. Porque, mis amados, si no hay una intervención pronta de Dios, no va a quedar nada aquí en la tierra. Yo creo que va a quedar algo, un remanente, porque Dios lo dice. Pero si veo cómo está pasando con el cristianismo, cómo estamos siendo seducidos por el mal, hay voces, las voces de aquellos que murieron por el testimonio de Jesús, según Apocalipsis 6, que se oyen las voces de que debajo del altar, que gimen y claman y dicen: ¿hasta cuándo, Señor Dios, juez justo, no juzga? Juzga nuestra sangre. Así hay un clamor de Dios. Por favor, que alguien se apresure. Hay que orar a Dios para que Dios intervenga. Tiene que haber una intervención. Amén. Tenemos que ser sacudidos, tenemos que ser arrebatados, mis amados, porque estamos como adormecidos, como atolondrados. Es como que le dan un mazazo en la cabeza. Nos hemos conformado a este siglo. Estamos hipnotizados literalmente. La palabra entra por aquí, sale por acá, vemos a Dios obrar, decimos amén, aplaudimos y estamos todavía dormidos, estamos ahí dormitando entre dos mundos, y por eso es necesario, y oro al Señor que comience conmigo, amén, y me despierte, que como hizo Dios con relación al cautiverio babilónico, que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Esdras, de Nehemías y el espíritu de aquellos 50,000 judíos que salieron de Babilonia. A Daniel le despertó el espíritu y comenzó a orar y a gemir delante de Dios. Tenemos que hacerlo, mis hermanos. Amén. Órale a Dios, pídele a Dios. Quizás tú oye, me está escuchando hablando de esa manera, en esos términos, y te dice, ¿por qué está hablando así? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué está pasando? Ahí está el problema, que no nos estamos entendiendo. Como dijo Jesús, Jesús dijo, ustedes y yo no nos entendemos, porque yo hablo un lenguaje y ustedes hablan otro. Yo no estoy hablando de ustedes así. Estoy diciendo que cuando usted no está en la onda del Espíritu, es como cuando usted está fuera de frecuencia. Usted sintoniza una frecuencia en el radio, y si no es la frecuencia que usted quiere escuchar, está escuchando otra cosa. Estamos fuera de frecuencia, estamos en otra órbita, y Dios quiere que nos metamos en la órbita del Espíritu, en la órbita de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando usted lee el Salmo 119, que a algunos le tienen miedo porque es largo, pero ese maravilloso. Miren, mis amados, no dice quién lo escribió, pero fue Jesús que escribió ese Salmo. Indiscutiblemente, eso no es una poesía, es un hombre enamorado de la palabra de Dios, enamorado de la palabra del Señor. Y esa oración, mis amados, es una oración milenaria, es una oración que parece que fue en el Nuevo Testamento. Ordena mis pasos con tu palabra, es necesario. Esta mañana nos hablaba crudamente Pastor Manolo acerca de cómo debiéramos nosotros practicar la sexualidad. ¿Cómo se está convirtiendo en una metástasis la iniquidad en este tiempo? ¿Y cómo nos estamos siendo arrastrados, amado? Y el Señor me decía mientras él predicaba, ahí está el orden de Dios en la intimidad, en el lecho. Ahí está el orden de Dios. Porque la palabra, eso es lo que hace enderezarnos. Enderezarnos, estamos torcidos. Mentes torcidas, sentimientos torcidos, emociones torcidas. Nos hemos adaptado. Yo me maravillo cómo las emociones nos gobiernan. Un trauma nos traza la vida entera. Somos traumados en la niñez y eso nos traza. Si somos tímidos, apocados, eso nos llena de temor, de inseguridad. Y cuando viene Dios a nuestras vidas y no dejamos que nos libere, vivimos en aprensión, en intimidación, somos temerarios. Mis amados, y eso nos acondiciona. Otras veces creamos el síndrome de Adán. Nos escondemos detrás de los árboles y ponemos un escudo a la palabra de Dios para que no nos penetre. Y nos justificamos de muchas maneras. Y buscamos, y los psicólogos llaman eso defensa psicológica. Comenzamos inclusive a usar a Dios como un escapismo. No, que el Señor sabe. No, y nos volvemos demasiado espirituales. Pero es un autoengaño. Un autoengaño. Hay gente que son capaces de decir, ¿para qué orar si como quiera Dios me ama? ¿Para qué orar si el Señor como quiera tiene los ojos hacia mí? Santo Jehová, Dios mío. Y niegan la verdad misma, escondidos en el caparazón de su propia defensa. Es tiempo de salir de ese caparazón. Es tiempo de exponernos a la luz. Es tiempo de exponernos a la palabra de Dios. El que es de la luz no se esconde a la luz, sino que se expone a la luz, para que se sepa que sus obras son hechas en Dios. Amados, hay que amar la luz, hay que querer la luz. Amén. Y hay muchas áreas. Son infinitas las áreas que hay que enderezar, aún en una sola persona. Cada uno de nosotros tiene tantas desviaciones que hay que decirle al Espíritu Santo, ven, corre para acá, que tienes mucho trabajo. Demasiado ataduras, estamos muy atados, amados. Hábitos, costumbres, tradiciones, hay fortalezas mentales, hay acondicionamientos mentales. Estamos tan programados. La sociedad nos ha programado de tal manera que ya nuestro tiempo está comprometido. Ya el lunes tenemos un compromiso, el martes, el miércoles, ya no hay tiempo para nada, ni para nosotros mismos, amados. Hay una hermana que me dijo, pastor, tengo 3 años por hacer una cita con usted. Y yo le dije, tengo 4 por tratar de hacer una conmigo. A veces me crecen las uñas y digo, Dios mío, ni tiempo para cortarme las uñas. Hay una sierva amada aquí que va a mi casa a recortarme. Y a veces parezco un ovejo. ¿Me has visto cómo me pongo? El tiempo para recortarme, Dios mío. Para yo hacer algo, tengo que dejar de hacer algo. Si quiero hacer algo el martes, por ejemplo, tengo que dejar de hacer lo que está programado para el martes para poder hacer otra cosa. Porque estamos tan programados. Amén. Le decimos a Dios, le cantamos, lléname, 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 lléname. Y Dios responde, ¿dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? Porque el vaso nuestro está tan lleno de nosotros mismos que no hay espacio para Dios. Amén, mire ese vaso cantando. Lléname, lléname, lléname. Y Dios, ¿dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? Tiene que haber un vaciamiento para que Dios entre a llenar. Era un aplauso, Señor. Amén. Amén. Miren lo que dice el Proverbios 28, 18. Perdón, Proverbios 20, 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Los pensamientos. La palabra pensamientos ahí habla de designio, habla de plan, habla de determinación, habla de intención, habla de toda idea que surge en el pensamiento. Dijimos que toda acción obedece a un pensamiento. Usted no hace nada si usted no lo piensa primero. Entonces, nuestras desviaciones son el resultado de malos pensamientos. Malos pensamientos que llevan a malas decisiones y nos desvían los pensamientos. Por eso la Biblia habla de que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Nuestros pensamientos tienen que ser renovados, tienen que ser sometidos a la palabra del Señor. Entonces, dice que con el consejo se ordena. El consejo, como dice ahí, nos da dirección sabia. Cuando es mejor, dice, prevenir que curar. Pero la palabra es medicina en ambos casos. Si seguimos el consejo y convertimos nuestro pensamiento en el pensamiento de Dios a través del consejo de la palabra de Dios, entonces nuestra decisión va a ser sabia, no solamente para la guerra, sino para cualquier otra decisión que tengamos que hacer en nuestras vidas. Otro texto que hemos estado leyendo antes de entrar a lo que queremos es el Proverbio 15:22. Proverbios 15:22. Tengo que leer los tres para que tengamos un contexto. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. ¿Qué pasa con los pensamientos? Son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirman. Quiere decir que cuando hay consejo de Dios, los pensamientos se afirman. No hay consejo de Dios, entonces se frustran los pensamientos, o sea, fracasa todo plan. ¿De acuerdo? Entonces, estábamos estudiando el Salmo 106. Vamos al Salmo 106 y seguimos con lo que tenemos que estudiar hoy. Salmo 106, ahí estamos cerca. Estamos estudiando acerca de el consejo de Dios. Los errores o los pecados que cometemos contra el consejo de Dios. ¿Por qué nuestras vidas están desordenadas, distanciadas de Dios? Bueno, primeramente porque decidimos sin haber esperado el consejo de Dios. Eso es lo primero. Miren aquí, Salmo 106, están conmigo. Leamos el versículo para que entendamos. El 6 dice, 106:6 dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos y no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Claro, después que salió de mar rojo, vieron las maravillas, cantaron, saltaron, brincando, celebraron. Pero miren, versículo 13, pero bien pronto, como sucede con nosotros, cuando algo es emocional y es una impresión nada más, y no hay un corazón convertido a Dios, el efecto de la palabra dura muy poco, muy poco. Que es la parábola del sembrador. La palabra cayó en cuatro terrenos y solamente uno dio fruto. Y ese dice que ese da fruto con perseverancia, porque no solamente oyó y se entusiasmó o se emocionó, sino que perseveró en la palabra. Bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Ahí está el primer pecado contra el consejo de Dios: no esperar el consejo de Dios. Aquí usa varios verbos. Primeramente, versículo 7 dice que no entendieron. Cuando uno no entiende las maravillas de Dios, pronto se olvida de lo que Dios hizo. Dice que no se acordaron porque no entendieron. No entendieron. El ser humano, el pecado nubla, neutraliza todo lo que es de Dios, todo lo que es espiritual. Es increíble. Somos como un barril sin fondo. Echan algo y se baja por el otro lado. Es muy raro, tiene que ser muy espiritual para retener. La Biblia habla de retener la palabra. Pero la mente no puede estar dividida, amados. Cuando su mente está dividida, lo de Dios dura poco. Cuando usted no entiende a Dios, no hemos detenido a hablar de entender. Ahí habla de entender para poder recordar. Entonces, cuando Dios obra, nos maravillamos, adoramos, nos entusiasmamos, celebramos, aplaudimos. Pero cuando Dios guarda silencio o no hay una excitación en nuestro ambiente espiritual, en nuestra vida, y llegamos a ese estado neutro y sucede algo y tenemos que tomar decisiones, parece que Dios no existe para nosotros, amados. Como dice, y no esperamos el consejo. Cuando una persona entiende que ha sido redimida por la sangre de Jesús y que nos rescató de nuestra mala manera de vivir y que ya no somos esclavos del pecado, ni de la carne, ni del mundo, sino que ahora somos siervos de la justicia y siervos de Dios. Amén. Que tenemos un Señor llamado Jesucristo, que es el dueño de nuestras vidas, y que no tenemos nosotros la autoridad de autogobernarnos, porque ya nuestras vidas no son nuestras, pertenecen al Señor. Cuando Cristo es Señor en nuestras vidas, no solamente es Salvador. Aceptar a Cristo como Salvador es fácil, o esa es la parte más fácil, porque es donde yo recibo. Pero Cristo como Señor, que Él gobierna mi vida, es complicado para nosotros. Entonces, vivimos tomando decisiones como si fuéramos los dueños de nuestras vidas y no esperamos el consejo de Dios. Y eso ha sido la causa principal por la cual nosotros nos desviamos, deslizamos y perdemos el orden en nuestras vidas. ¿Cuántos mensajes hemos presentado o expuesto acerca de esto? La pregunta mía es: ¿usted ha comenzado a enderezar sus pasos en los caminos de Dios? ¿O se acuerda de esto el próximo domingo cuando volvamos a hablar de esto? Porque entonces estamos perdiendo el tiempo. La palabra de Dios no puede ser para nosotros como el cántico de un trovador, algo agradable para un momento dado. La palabra de Dios fue enviada con un propósito en nuestras vidas: guiarnos, enderezarnos para que vivamos en conformidad con Dios y con su palabra. Es un peligro, es un riesgo grande cuando no esperamos el consejo de Dios, como pasó con Israel en el desierto. No esperaron el consejo de Dios. Esa palabra, esperar, en hebreo significa adherirse. Y yo puse el ejemplo de los moluscos, esos animales que se adhieren a las rocas, a las peñas. Y usted, si usted trata de arrancarlos de allí, se quedan los pedazos. Así debiéramos de adherirnos a la palabra de Dios, diciendo: a mí no me mueve, nadie me mueve de la palabra del Señor. Hermano, no se trata, como dije la vez pasada, la primera motivación es agradar a Dios. Eso es lo primero. La razón por la cual queremos permanecer en el orden de Dios, que es la justicia de Dios, lo correcto, es porque amamos a Dios, porque lo queremos honrar. Pero Dios quiere enseñarnos más que eso. Más que eso. Porque usted puede tratar de agradar a Dios ciegamente. Dios no quiere que nadie le siga ciegamente. Dios quiere que le sigamos con entendimiento. Porque alguien que hace algo sin entendimiento, sin conciencia del por qué lo está haciendo, es igual que si no lo hiciera. No tiene valor. Usted se convierte en una máquina, en un robot, en un autómata. Usted se convierte como aquellos seguidores, adoradores de la diosa Diana en el libro de los Hechos, que vocearon por 2 horas, hicieron una turba, violentaron el orden, voceando: ¡viva Diana de los Efesios! ¡Viva Diana de los Efesios! Hasta el cansancio vocearon: ¡viva Diana de los Efesios! Y dice que no sabían por qué se habían reunido. Después de 2 horas voceando, no sabían por qué estaban allí. Así pasa, ¿verdad? Y allí algo raro pasó también en Atenas. Pablo vio que adoraban un Dios desconocido. ¿Saben los cristianos que están adorando un Dios desconocido? No conocen a Dios. Y hay otros que están como Jacob: ¡ay, Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía! ¿Cómo que no lo sabes? Si hay alguien que hace saber que está presente, es Dios. Amén. Es el invisible que se hace visible. Amén. Pero qué triste es seguir a Dios sin entender a Dios. ¿De qué manera logra Dios que todo aquel que acepta a Jesús y nazca de nuevo se comprometa y tome la cruz y siga a Jesús? Eso es lo que Dios trata, y nosotros tenemos la encomienda a los pastores de conducir a ese rebaño por ese camino. El diablo se quedara sin trabajo, haciendo fila en desempleos, si los cristianos vivieran la palabra de Dios. Viéramos al diablo, a los demonios en el infierno con la cadenita. ¿Qué hace Satán? No encuentro qué hacer. Me he cansado con esta gente, pero no hay quien los tiente. Diablo, ¿qué gente son estas? Pero se lo ponemos tan fácil por lo mismo. Yo no lo puedo entender. No puedo entender. A mí se me hace muy difícil entender que una persona se convierta al Señor, dure muchos años yendo a la iglesia todos los domingos, y mentir no es nada para ellos. Y robar tampoco. Y tener otra relación matrimonial, otra mujer, un amante, tampoco. Y salen, como dice un hermano, esos desgraciados vienen: aleluya, aleluya. Es como que toman la ropa blanca y se la ponen el domingo para una hora y después se la quitan. Puede ser eso. ¿Cómo puede? Yo no lo puedo entender. Perdóneme, yo soy un pecador Pero yo me convertí a los 16 años y hace 50 y me convertí. Y vivo pidiendo perdón, pidiendo ayuda, diciéndole a Dios, quiero ser perfeccionado, quiero alcanzarlo, estoy descontento, quiero más, me voy a morir y no lo voy a lograr, lo tengo que lograr, por favor, me lo tiene que dar, tengo que llegar. Dios mío. Y digo yo, pero ¿qué pasa? No lo entiendo. Es frustrante para mí como pastor cuando conozco la conducta de ciertas personas en ciertos momentos. Y digo, pero ¿cómo es esto? Tantos años recibiendo la palabra de Dios, no hay compromiso de ningún tipo. Perdonan, amados. Tómalo por el lado del amor. Porque Dios te ama. Dios te ama. Es tu salvación. No es simplemente, mis hermanos, hay muchas cosas que hay que entender. Sí, debo entender que tengo que agradar a Dios, pero tengo que entender que salvación no significa simplemente que soy librado del infierno. Salvación significa vivir el cielo. Salvación significa vivir a Dios. ¿Qué hago yo con ser librado del infierno si todavía vivo en el infierno? Porque este mundo es un infierno. No lo entiendo. El diablo se ríe de nosotros. Por eso no hay un compromiso. Por lo menos debe haber una intención. Por lo menos una intención. Por lo menos un arrepentimiento constante. Yo, personas que para ellos pecar no es nada. Yo he tratado con pecadores bien atados. Pero lloran su pecado delante de Dios. Y yo siento simpatía por ellos y me le tiro encima a llorar. Porque les duele ofender a Dios. Son débiles. Débiles como una pluma que, o un tamo que es arrebatado por el viento. Yo recuerdo hace muchos años, al principio de nuestro ministerio, un hermano que estaba tan atado con la pornografía, tan atado. Eso era cuando Manhattan era el centro de la pornografía, amados, que usted tenía, si usted caminaba por Manhattan, tenía que andar así, porque estaban todos los letreros de mujeres desnudas, y la pornografía era en vivo. Te entraba, daba dinero y veía a las mujeres, todo, usted veía todo ahí. Según me cuenta, ese mismo hermano. Eso era terrible. Y en aquellos tiempos, él se ganaba, yo estoy hablando como de 30 años atrás, él se ganaba $400 semanal, que eso era mucho dinero en aquel tiempo. Y él salía del trabajo y se iba allí a ver pornografía. Mis amados, y los $400 lo gastaba viendo pornografía. Y después llorando, llamaba a su esposa, por favor, ven a buscarme y sácame de aquí. ¿Sabe por qué? Porque la puerta estaba ahí y él no podía salir. Ya se le había acabado el dinero y la puerta estaba ahí y no podía salir. Literalmente no podía salir para salir, no podía salir. Y lloraba para que ella fuera a buscarlo y lo sacara de allí, de tan atado que estaba. Y cuando llegaba donde mí, era yo. Y siempre llorando. Y saben, no se me olvida. Y tenía simpatía. Porque no se queda. Algunos se esconden. Y todo bien. Y se lavan la cara y todo muy bien. Y dicen igual y todo muy bien. No, él llamaba a la esposa. Pedía perdón. Y venía y naturalmente estaba atado. Pero lloraba por lo menos. Pedía ayuda por lo menos. Pero algunos están tan insensibles que hasta acarician al diablo porque me tentó. Pasan la mano por la cara. Dios mío, Algo tiene que haber hecho Cristo en tu vida. Perdonen, amados, de qué manera el propósito de la predicación es persuadirnos. Dios tiene que persuadirnos. El trabajo del Espíritu Santo es convencer. Y el medio es la palabra de Dios. Me gusta este mensaje y me he detenido aquí porque este es el principio. No esperar el consejo. En otras palabras, es mejor antes de actuar que los pensamientos sean ordenados y esperar que sea Dios el que me guíe. Esperar ahí es adherirse. No solamente está hablando esperando que Dios me hable, sino inmediatamente me aferro, me adhiero a la palabra de Dios, al consejo de Dios, a lo que yo sé que hay que hacer en ese momento. En otras palabras, si yo me aferro es porque yo no me quiero desviar. Es como que estoy en alta mar, estoy naufragando y lo único que consigo es un madero, y me agarro del madero o de algo que está estable, una roca que está ahí, no sé, y me agarro un pedazo de hielo, lo que sea, y me agarro y no quiero resbalar porque sé que si las corrientes me llevan, yo no sé dónde voy a llegar. Y no quiero moverme de ahí, porque ahí me pueden rescatar. Y usted se aferra. Eso quiere decir que usted tiene una conciencia. Esta es la medida preventiva. Más adelante vamos a ver otros pecados contra el consejo, que ya en eso no hay remedio. Pero todavía aquí, esperar es un remedio. Porque todavía yo no me he deslizado. Todavía las corrientes no me han llevado. ¿Cuántos saben que es mejor permanecer que tener que regresar? Nuestra lucha debe ser mantenernos en el camino. No regresar a Él, sino permanecer en Él. Porque muchas veces se nos hace difícil regresar cuando cuando estamos extraviados. Hay otra palabra que se usa en la Biblia también para esperar, un sinónimo. Vamos al Salmo 119. Miren ustedes, leamos primeramente para que entendamos el versículo 43. A ver, Salmo 119, 43. Dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Esa palabra espero ahí es la palabra hebreo, la palabra hebrea yahal, es sinónima de la anterior. Pero esta además significa ser paciente. Significa esperar con esperanza. Esperar con esperanza. Búsquenle el sentido a esta oración. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Esto es preventivo, amados. Eso es preventivo. O sea, en vez de orar al Señor, regrésame al orden. Antes de perder el orden, perder el camino, extraviarme, dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Porque en tus juicios, ¿qué cosa? Espero. La palabra ahí, ya les dije que la palabra espera, el verbo esperar, es el verbo ser paciente, esperar con esperanza. Se usa mucho en la Biblia. Pero la palabra ahí, juicios, esa palabra hebrea significa veredicto, pronunciamiento judicial, sentencia o decreto formal. Pero esa palabra significa también decisión, decreto, juicio, justicia, mandato, orden. Si yo la tradujera orden, sería: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tu orden o en tus órdenes yo he andado. Esa palabra se traduce ordenación, ordenamiento, precepto, razón, sentencia y muchos otros significados. Pero es lo mismo: decreto, decisión, orden, todo lo que implica los juicios de Dios o la palabra del Señor. Escuchen, si de la abundancia del corazón habla la boca, y si mi corazón está lleno de la verdad, de los juicios de Dios y del consejo de Dios, ¿de qué estará llena mi boca? Si el corazón está, si de la abundancia del corazón habla la boca, ¿de qué va a estar la boca llena si mi corazón está lleno de la palabra y de los juicios de Dios, del orden de Dios, de los preceptos de Dios, de las sentencias y veredictos de Dios, que son las decisiones de Dios en mi vida? Las ordenanzas son las decisiones, es el propósito de Dios con tu vida y con la mía. Mis amados, pidámosle a Dios, miren, ese es un salmo que debiéramos de leer cada día nosotros. Ese salmo es el antídoto más efectivo que usted puede tener de la palabra de Dios contra el mal. Porque enteramente, casi 200 capítulos, pero en versículos, y todos hablan de: manténme en tu palabra, no me muevas de tu palabra, amo tu verdad. He sido maestro de mis maestros por tu palabra. Y todo es la palabra. Y habla de todos los aspectos de la palabra: los preceptos, los juicios, las ordenanzas, todo lo que implica la palabra de Dios. Qué hermoso cuando la palabra es verdad en nuestra boca. ¿Qué es la palabra? Verdad. No es que me sé muchos versículos de la Biblia. Es bueno saber versículos de la Biblia. Y es bueno enseñar a los niños que conozcan la palabra y que se aprendan la palabra. Pero es más todavía cuando la palabra es verdad en nuestra boca. ¿Amén? Eso fue lo que dijo aquella viuda del profeta de Elías cuando hizo el milagro allá en el tiempo de hambre. Ahora yo veo que tú eres un hombre de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Porque se cumplía lo que él decía. Amén. Para que la boca esté llena, repito, de la palabra de Dios, de los juicios de Dios, el corazón tiene que estar lleno de lo mismo. Eso no es una expresión vacía, como: ah, me sé muchos versículos de la Biblia. O estas personas que usan la palabra como si fuera supersticiosamente como un amuleto. Un amuleto. La palabra de Dios para muchos es un amuleto. Hay gente que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 para espantar los malos espíritus. Hay gente que tiene una pulsera milagrosa. O usa un aretito, qué cosita para... Ah, no, porque eso me da energía, eso espanta las energías negativas, las malas ondas. Es un amuleto. Y hay gente que usa la palabra como amuleto. Y usa la palabra para reprender. O sea, ellos no tienen un compromiso con la palabra. Ningún compromiso. Pero en el momento del susto, en el nombre de Jesús, tal cosa, yo reprendo. Usted lo ve comiendo carne, comiendo grasa y espíritu de colesterol, fuera, fuera espíritu de colesterol. Tiene la diabetes más alta que el cielo. Y comiendo postre, espíritu de diabetes, fuera. Eso es una burla. Hermanos, eso es una burla. Usted está burlando de la palabra de Dios. Eso es muy común. Nos han enseñado. Y yo me indigno cuando una persona usando la palabra de Dios para esconderse en la palabra. Rehúsan el compromiso con Dios. Es muy común. Saben cuál es su deber. Yo tengo que orar. ¿Orar para qué? Orar para ayudar a un prójimo que tiene necesidad. ¿Tuviste oración para darle comida a alguien que te está diciendo, dame comida? Por favor. ¿Qué tienes que orar? Tú sabes lo que tienes que hacer en ese momento. No te escondas en una mentira. Cuando tú sabes que tu deber es ayudar al prójimo. Yo me pongo la mano en la cabeza. ¿Cómo se atreven a usar el nombre de Dios? Espiritualizando todo, cuando eludiendo cuál es su compromiso cristiano. La palabra hay que trazarla bien. Dice que trace bien la palabra de Dios y que ni el diablo tenga nada que decir de nosotros. No quites. Cuando usted dice no quites, es porque yo tengo, ¿o no? ¿No es así? No quites significa yo tengo. Si yo digo, Señor, no me quites de la palabra, es porque yo la tengo siempre. Ese hombre la tenía. Sea quien sea que escribe el salmo. Su arma era la palabra. Qué hermoso cuando la palabra es tu arma. Como Jesús en el desierto, que el diablo vino con una sutileza, un engaño, diciéndole, oye, el Padre te declaró ahí en el Jordán, el Hijo de Dios, y abrió el cielo, y se oyó la voz audible, y hasta te cayó encima el Espíritu Santo. Ay, tú eres el Hijo de Dios. Y le molestó al diablo. Dice que Jesús salió de las aguas y fue llevado por el Espíritu al desierto. Al diablo le molestó ver a Dios diciendo que él era el Hijo de Dios. Y entonces cuando no se apareció en el día 20 del ayuno, se apareció en el día 40 cuando dice que tenía hambre. Y le dice, vamos a ver si es verdad lo que dijo Dios acerca de ti, el Hijo de Dios. Pues mira, di que la piedra se convierta en pan. Y después lo sube, tírate. Que hay una promesa que dice que Dios tiene a los bomberos abajo con una red para pararte cuando no caigas en el suelo. Terrible el diablo, ¿no? Pero qué hermoso contesta Jesús a él. Pongo el ejemplo porque es así. La palabra estaba en la boca. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En otras palabras, Dios no me trajo a un restaurante a comer. Me trajo en el desierto a ayunar para prepararme para mi ministerio. Para vencer al diablo donde el diablo venció a Adán. Y donde Israel le falló a Dios, que fue en el desierto. Me trajo al desierto para vencer donde Israel no pudo vencer en el desierto. Y yo tengo que vencer para ocupar el lugar de Adán y para ocupar el lugar de Israel. Adán te falló en el Edén. Ahora yo tengo que vencer en el desierto. Israel te falló en el desierto. Tengo que vencer en el desierto, porque vengo aquí a representar a Adán y a representar a Israel. Ellos te fallaron, pero yo no te voy a fallar, porque yo estoy adherido a la palabra del Señor. Yo no sé, pero creo que sé que el diablo tiene un poquito de discernimiento, y el poco discernimiento que tiene el diablo, él sabe quién le cree a Dios. Y sabe quién está jugando con la palabra de Dios. Hay gente que se le pone a escupir en la cara hablándole lenguas al diablo. ¡Rachatamaraba! Y dice el diablo, tú me estás enseñando lenguas y yo vengo del cielo. Yo hablo más lengua que tú. ¡Riquitón dirá papá! O sea, ¿qué tú me vienes con lenguas a mí? ¿Me vas a impresionar tú con lenguas? Por favor, yo vengo del cielo. Yo hablo todos los idiomas. Por favor. Pero el diablo le tiemblan las piernas, se pone tímido y mete el rabo debajo de las piernas cuando ve a un cristiano, aun por humilde, sencillo que sea, que en realidad crea la palabra, y le dice: apártate de mí, Satanás. Y el diablo obedece, porque el diablo no obedece a este, el diablo obedece a aquel a quien este cree y sabe que crea la palabra. ¡Aleluya! Amén, amado. Amén. Hay que llenar el corazón con la palabra, amarla, creerla, comprometerse con ella. Y cuando usted llena su corazón, va a comenzar como una fuente a salir por la boca. Y cuando usted comienza a ver que usted es un hijo de la palabra, nació por la palabra, creció por la palabra, se alimenta por la palabra, se nutre por la palabra, respira por la palabra, anda por la palabra, decide por la palabra y vive de toda palabra, ay, el mundo queda a tus pies. Y eso no es un cuento de viejas que se pusieron a chismear en un salón de belleza e inventaron esto. Esta es la palabra de Dios, amados. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de tu verdad, porque en tus juicios espero. En los juicios está el consejo, y yo espero en el consejo. No solamente espero para que Dios me libre, no solamente espero cuando estoy enfermo para que me sane, lo cual es verdad. No solamente espero cuando estoy en aprieto para que venga y librarme. Dios también libera al que espera en Él, y no serán avergonzados. No se dormirá el que guarda a Israel, tampoco el que te guarda a ti. Eso es verdad. En esa manera hay que esperar. Los salmos están llenos de esa manera de esperar. Y ese verbo se usa también con esa connotación. Pero aquí está hablando de esperar en la palabra, no para que me auxilie, sino para que me oriente y yo pueda tener buena dirección y andar en pasos seguros, pasos de Dios, y no extraviarme. Porque yo no puedo andar extraviado, porque yo soy un hijo del camino. Y el que es hijo del camino no debe estar extraviado. Yo antes estaba extraviado, pero ahora ando en el camino. Antes era ciego, pero ahora veo. Antes andaba en tinieblas, pero ahora ando en luz. Soy un hijo de la luz. Ponga el GPS antes de salir de viaje, especialmente si no sabe a dónde va. Mi esposa lo pone aunque sabe dónde va, porque tiene sentido de dirección. Pero no se mueve. Digo: mamá, sí sabemos dónde vamos, ya vamos. No, es que quiero saber. A veces me lleva por diferentes, una ruta. Amén, está bien. El GPS es el Espíritu Santo. En cada viaje, prográmese: Señor, voy para tal parte, llévame. Tú viniste para guiarme a toda verdad. ¿Cómo, si tengo un guía, voy a andar extraviado? Un guía infalible, amados. Estamos hablando de un guía infalible. Él no solamente te sabe llevar al camino. ¿Sabes por qué Él te lleva a donde tú tienes que llegar? No solamente porque sabe el camino, sino porque Él sabe cuál es la voluntad de Dios contigo, hacia dónde te va a llevar. Diga conmigo: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra. Amados, miren, escuchen en ningún tiempo. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo no me quiero arriesgar. Nunca quiero estar en peligro, porque entiendo que si me aparto un ápice de la palabra, una pulgada, en un momento es imperceptible. Pero miren, si yo voy hacia allá y de momento me desvío para acá. Una pulgadita. Pero sigo el camino, es así. Y se va abriendo el ángulo. En ningún tiempo. Miren, esta palabra, esa oración es muy sencilla. Vista así, parece una oración de un niño. Pero cuando usted la ve en la dimensión de la realidad de la vida espiritual y de la voluntad de Dios, en la administración del propósito de Dios, usted dice, ¿cuánta sabiduría hay en esa oración? En ningún tiempo usted no se puede arriesgar. A mí me llama la atención que Dios, que es eterno, que es todopoderoso, nunca se arriesga. Y yo, que vivo 80 años, 70, y el que vive 80 es un milagro con artritis, me arriesgo, como si yo tuviera mucho tiempo para perder. Ah, si me pierdo, vuelvo otra vez. Y si me pierdo, vuelvo otra vez. Y si me paso la vida perdiéndome y buscando el camino. Por favor. ¿Tiene Dios que exponernos a una experiencia como algunos que han emprendido ciertos viajes y se han extraviado y han perdido a sus familias porque alguien lo haya secuestrado, haya matado o haya un accidente y se lamenta por qué tomé esa ruta cuando Dios me dijo que no la tomara? Hay que tiene que pasar algo trágico en nuestras vidas para llorar y pedir ayuda y venir a agonizar delante de Dios. No, si hoy oye su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de oír a Dios. No quites de ningún tiempo tu palabra. En ningún tiempo. Porque en tus juicios, en tus caminos, en tu verdad, en tu propósito, en tu consejo, espero. Pensemos en otro verso muy semejante a este. Miren el versículo 49, ahí cerquita. 49, que se usa la misma palabra yahal, que significa ser paciente. O sea, esperar con paciencia la palabra. Esperar con paciencia. Dice 49. Soy correcto. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me has hecho ¿qué? Esperar. Ahí se dijo, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Qué hacemos cuando Dios no llega? ¿Qué hacemos cuando Dios no llega? Dios nos da una palabra y pasan años, como se la dio a Abraham. Abraham es un ejemplo de alguien que no esperó. El padre de la fe dudó, no esperó. Preparó un plan. Y vino Sara y dijo, mira, esto no se va a cumplir. Ya toma la sierva y vamos a tener un hijo a través de ella. Qué tremendo lío. Todavía están los árabes y los judíos matándose. ¿Cuántas consecuencias terribles por no esperar? No esperar el propósito, no esperar el consejo, no esperar el cumplimiento. Se desvió Abraham. ¿Cuántos problemas en su casa después de eso? Agar, cuando se vio con un hijo y vio que la señora no proveía hijos. Su esposo se sintió como se puso los taquitos y andaba. ¿Qué riquitín? Yo soy la señora porque la que pare y da hijos es la que tiene descendencia. Y andaba por la alfombra roja, modelando. Y después, este muchacho creció con el mismo espíritu de la mamá, y cuando nació, Isaac se burlaba de él. Isaac, tú significas risa. Y se burlaban los dos. Agar hizo la vida imposible a Sara, e Ismael a Isaac. Y se le volvió ahí un infierno la casa al pobre Abraham. Al pobre no, era rico. Y fue terrible cuando Dios le dijo: oye, Sara, hay que sacar a esta gente de tu casa. Y aunque no abandonó ni a Agar ni a Ismael, porque apareció después y lo salvó en el desierto. Porque Dios es bueno, amado. Dios es bueno. Pero hay que entender esa bondad para no tropezar. Hay que esperar. Si Dios dijo que viene, viene. Si te dice, mira, esta es la instrucción, a su tiempo, espérala. No te desesperes. Es que pasan los años. Me estoy poniendo vieja. Ya esto es demasiado. La Biblia dice que es bienaventurado el que espera en Dios. Es feliz el que espera en Dios. No es un sacrificio, no es un sacrilegio. No es una agonía. Aunque la esperanza que tarda dice que es aflicción al corazón. Pero como el árbol de la vida es el deseo cumplido. Dios nunca llega tarde. Él siempre tiene una manera perfecta de computar el tiempo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Ahí la palabra dice: acuérdate de la palabra. Ahí esperar es la misma palabra. Ser paciente. Esperar con esperanza. Pero ahí ayer era la palabra. La palabra, los juicios, aquí es la palabra, que es la palabra dagar, significa consejo, fíjense, significa consejo. O sea, vamos a traducir: acuérdate del consejo dado a tu siervo en el cual me has hecho esperar. Esta palabra significa consejo también, porque toda palabra de Dios es un consejo, se traduce también consejo. Acuérdate del consejo que me diste. Significa decreto, significa designio, significa edicto. ¿Sabes lo que es un edicto? Cuando Dios proclama algo en tu vida. Significa ley, mandamiento, mandato, mensaje, orden también, porque está ordenando tu vida. Pensamiento, precepto, promesa. Esa palabra es rica. Aparentemente palabra, pero ¿qué significado tiene esa palabra? Es todo lo que es la escritura. Pero te voy a poder la palabra consejo que aparece, que es una de las traducciones. Acuérdate del consejo dado a tu siervo en el cual yo he esperado pacientemente en el consejo. Dios, eres soltera y Dios te dice: tengo el varón para ti. No te desesperes, yo te lo traeré. Comienzan a pasar por ahí los caballeros con sus propuestas. Pasa como a Sansón. Es el que me mueve los 27 boleros del alma. Cuando lo veo, el corazón me suena como un cangrejo en un balde. Y como me gusta, delante de Jehová está su elegido. Bendito eres. Sucede que me desespero o me autoengaño, porque pensamos que lo que me gusta a mí le gusta a Dios. Y después vienen los dolores de cabeza. Y después mi oración es la misma de Pedro cuando se ahogaba: Señor, sálvame. Dice Dios: it's late. Es tarde ya. No te puedes divorciar. Tienes que seguir ahí llevando la cruz hasta el final. ¿No escuchaste el consejo? no esperaste. Ahora tienes que andar por ese camino. Hiciste un pacto. Acuérdate. Seguimos. Otra palabra que usa ahí mismo el Salmo es en el versículo 74. Vamos a 74. Versículo 74 dice: los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra, ¿qué cosa? He esperado. Ahí la palabra es la misma que leímos, tu palabra. He esperado. Los dos mismos términos, para esperar y para palabra, que eso también significa consejo. ¿Qué dice el versículo 74? ¿Cuál que estamos leyendo? El 74, ¿no? Ese que estamos leyendo. Muy bien. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra es esperado. ¿Cuánto se goza una persona que te ama en el Señor y que te ve como un compañero, como dice ese mismo Salmo, dice, compañero soy de los que te temen? ¿Quiénes son mis compañeros? Dice el mismo Salmo, una vez predicamos un mensaje de ese texto, compañero soy de los que te temen. ¿Sí? Dice que los que temen tu nombre se alegrarán conmigo al verme la manera como yo he esperado en tu palabra. ¿Cómo se gozan los pastores cuando vemos a las ovejas ahí esperando en Dios? Pasan los años, ¿y cómo está eso? Esperando, pastor, esperando. Y sigue, pasan 10 años más, pastor, esperando al Señor, esperando al Señor. Y yo me alegro contigo. Qué hermosa fe, sigue hacia adelante. Porque el que teme a Dios tiene entendimiento para saber que estás haciendo lo correcto. Esperar en Dios. Y se alegra contigo, porque te ve firme. Pero ¿cuánta tristeza tiene el que te ama, el que teme a Dios, cuando te ve a ti oscilando como las olas del mar, de aquí para allá, y ¡bum!, dándola a las peñas, a las rocas, ¡bum!, otra y ¡pum!, para allá. ¿Y este para dónde va? Es como el péndulo. Nadie. Los que te aman son los que temen a Dios. Y eso se alegran cuando tú esperas en la palabra de Dios, en el consejo divino. Porque la palabra dice que no serán avergonzados, ni chasqueados, ni confundidos los que esperan en Él. Estoy hablando del consejo. No solamente estoy hablando de una promesa que me hizo, aunque incluye la promesa, un bien que me va a dar. No. Acuérdense que todo propósito de Dios es lo mejor para tu vida. Lo mejor para tu vida no es el plan que tú tienes con tu vida, sino el designio que Dios ha trazado desde la eternidad para tu vida. ¿O tú crees que el Dios que te diseñó y te incluyó en el plan, que es perfecto, no va a elegir mejor que tú? Piénsalo. Cuando nos exponemos a decidir sin Dios, es porque no creemos a Dios, no creemos en el consejo de Dios, estamos desestimando el consejo de Dios, no lo estamos tomando en cuenta. Y no solamente es los traspiés, los inconvenientes, las aflicciones que vivimos como consecuencia. Eso sería lo de menos. El asunto es, ¿cuánto tiempo perdí? ¿Qué pudo hacer Dios en esos 10 años de extravío, donde yo detuve mi vida y mi ministerio y el propósito de Dios? Seguimos. Versículo 81. Una riqueza que hay en este salmo. 81. Dice aquí: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. En otras palabras, ¿qué significa la salvación? La salvación significa la asistencia de Dios en tu vida, el rescate de Dios en tu vida. Salvación en el lenguaje bíblico no solamente es vida eterna o ir al cielo. Salvación, la palabra salvación significa salud, significa liberación. Significa cuando Dios viene a librarte a tu vida en el área que sea. Eso es salvación. Y entonces él está diciendo: aunque desfallece mi alma esperando que tú me salves, yo no me muevo de aquí. Yo no me muevo hasta que tú no cumplas tu palabra en mí. Tengo un deseo de ser liberado, pero no me voy a liberar a mí mismo. Voy a esperar que tú vengas a salvarme con el consejo de tu palabra. Dar un aplauso, Señor. Tremendo. Esa es la oración. Óyelo, óyelo bien de nuevo. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. En otras palabras, estoy ansioso, deseoso, desesperado por tu intervención, pero no voy a salir a buscarla. Voy a esperar hasta que llegue a mí tu consejo, Señor. Estoy esperando la salvación de Jehová. Él dice que desfallece por ella, pero eso no justifica que yo salga a ayudar a Dios. Debo esperar que Él venga a salvarme. Estoy deseoso de que esto termine. Estoy anhelando una liberación. Pero el que salva es Jehová. Posiblemente tú estás en una situación bien complicada ahora. Y tú dices: Dios mío, tengo años con esto. Ay, ya, líbrame de esto, Señor. Es cierto que tomé una mala decisión. Pero Dios mío, ¿cuándo va a terminar esta pesadilla? Entonces dice: desfallece mi alma. Quiero que tú me liberes. Pero no voy a hacer nada. Porque lo que hice anteriormente, por lo cual necesito ahora tu salvación, fue porque yo mismo me salí del camino. Yo anhelo que tú vengas a liberarme del lío que yo me metí, pero yo voy a esperar que seas tú, que tú lo hagas, Señor. Qué lindo es, hermano. Este es muy profundo, ese pensamiento. Esas oraciones de Salmo 119 para durar días meditando en cada versículo, porque tienen una profundidad. Fue Jesús que escribió ese salmo. Sin duda, nadie ama la palabra de Dios como Jesús la amó. Y yo no estoy diciendo que fue Jesús que fue al Antiguo Testamento a escribirlo. Estoy diciendo que el que lo escribió era el Espíritu de Cristo que estaba en él. Pero como tenemos que seguir, no puedo detenerme más. Me duele no detenerme. Porque cada cosita es un sermón, hermanos. Estamos haciendo la misma palabra. 114. A ver el que dice 114. 114. Escuchen. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. ¿Saben lo que yo interpreto aquí en el espíritu? ¿Saben lo que es un escondedero? Es un lugar donde usted corre para auxiliarse, un parapeto. Un muro para esconderse, un escudo. Y dice, entonces, él está diciendo: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra es esperado. En otras palabras, en lo que tú vienes con tu salvación, que yo desfallezco por ella, yo me voy a meter detrás de ti, me voy a esconder porque tú eres mi escondedero hasta que tu palabra llegue a mí, tu consejo llegue a mí, pero yo no me muevo de aquí, no voy a buscar protección en otro lugar. Tú eres mi escudo, tú eres mi escondedero seguro en el día malo. En otras palabras, refúgiate en Dios hasta que Jehová traiga salvación a tu vida. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Se dan cuenta, amados, que nada justifica el salir corriendo a buscar soluciones personales de acuerdo a mis instintos o pensamientos o ideas o caprichos, oportunidades, salidas. Esos sabios amigos que llegan a tu vida a aconsejarte y lo que hace que te meten en más líos. pues vienen con soluciones fáciles para ti de acuerdo a tu carne. Son tan carnales como la chuleta. Cuidado, escóndete. Y aunque tú desfallezcas y fallezcas por la, esperando a la salvación, espera en el consejo. No te muevas de ese consejo por nada. Espéralo, espéralo, que vendrá el consejo de Dios. Vendrá el consejo de Dios. Yo no sé por qué el Espíritu Santo me trae una historia que leí hace muchos años. Ustedes saben que en el siglo XVIII, siglo XIX, 1800 tanto, hubo un movimiento en Estados Unidos porque había un hombre llamado Guillermo Miller, bautista, que comenzó a predicar que Cristo venía, interpretando ciertos textos, porque sé toda la historia, pero no me voy a detener, solamente lo voy a decir así porque me interesa algo. Él llegó a la conclusión que Cristo venía el 22 de octubre del año 44, 1844. Y lo predicó y muchas iglesias y hermanos lo creyeron. Y hubo ciertas señales, hubo señales en los cielos en ese tiempo y muchas cosas coincidían con eso. Y entonces, ese día que supuestamente venía el Señor, hay un cuadro bien hermoso. Y es una niña que estaba en la tumba de su hermanita que había muerto. Al lado de la tumba. Me conmueve esto. Porque ella dice, cuando el Señor venga, la primera persona que quiero ver a mi hermanita, cuando se salga de esa tumba y yo vuele con ella a la presencia del Señor. Pero esperó. Se hizo de noche, Cristo no vino. Yo no sé a cuántos esa historia los conmovió, pero a mí me ha bendecido hasta hoy. A mí no me da tiempo, pero la semana que viene te voy a predicar, o no sé si me va a tocar en la mañana, predicar qué hacemos cuando Él no llega. Ese es el mensaje de la próxima semana. ¿Qué hacemos cuando Él no llega? Aunque ya se lo estoy diciendo. ¿Qué hacemos cuando Él no llega? Amén. ¿Saben que la espera puede ser una prueba? A veces nuestra fe es firme hasta el final. Puede ser que Dios te ponga a esperar algo y no venga nunca. Y te mueras y llegas y dices, Señor, ¿qué pasó? Solamente quise saber hasta dónde tú me esperabas. Pues aquí estoy, ya me encontraste. No te frustres, no eres una fracasada. Moriste esperando. Y es mejor morir creyendo que morir incrédulo. Da un aplauso, Señor. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Amén. Aunque no venga. Amén. No está hablando de la vida de Cristo, está hablando, aunque no venga a rescate o a lo que tú esperas, a la palabra que te dio, al consejo que te dio. Y no te estoy poniendo a dudar que no va a venir. Estoy diciendo que nuestra fe tiene que ser incondicional, como incondicional es su fidelidad. El último versículo de acá, ya que el tiempo termina, es el 147, en el orden. ¡Qué lindo esto! Dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra. ¿Saben lo que es anticiparse al alba? ¿Sí? Antes que el sol haga su presencia iluminando como lumbrera mayor la tierra, yo me levanto antes. ¿Por qué me anticipo al alba? Porque ese día puede ser el día de Dios en mi vida. Y como yo no sé cuándo es el día de Dios, cada día me anticipo esperando que ese va a ser el día. Como el centinela espera la mañana, yo espero y me anticipo al alba clamando. ¡Oh Dios! Aunque anhelo tu salvación y le he esperado cada día, no voy a dejar de anticiparme al alba, porque como yo no sé cuál es el día, cada día voy a clamar: que sea este el día, que sea este el día, que sea este el día. Y puede ser que ese día pase completo, como la luz de la aurora, que va en aumento, llegue al ocaso del día, se hace oscuro, y estoy cansado de clamar, y me acuesto. Y duermo y descanso, pero me levanto de nuevo por la mañana. Y vuelvo a clamar: Señor, anhelo tu salvación, pero yo no me he movido. Espero que este sea el día que me traiga la salvación, el consejo, la palabra que he esperado por muchas generaciones. Aquí estoy. Y clamo, y clamo, y clamo, y clamo, y me agoto. Llega el ocaso y me acuesto de nuevo. Tengo la fe suficiente para seguir vaciando hasta el último aliento de mi vida. Yo respondo: si Dios es mi fe, es mi aliento, es mi sostén, y en Él he esperado, yo esperaré hasta el final. Dar un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. De acuerdo a esas oraciones, con tanta sabiduría debiéramos de esperar el consejo de Dios, clamando, clamando, clamando de día y de noche, esperando que ese es el día, ese va a ser el día, ese va a ser el día. Como el perro que espera a su amo. ¿Han oído la historia triste de aquel perro que es eso famoso? Que inclusive hay una imagen del perro al lado de la estación del tren. Porque él iba a acompañar al amo siempre que tomaba el tren, y se fue y nunca regresó. Y el perro estaba ahí. Cada día ve el perro ahí a la estación. Cada día ve el perro a la estación a esperar a su amo. Días, 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 días. Y el perro iba ahí cada día, porque se despidió de él en la estación. Esperaba, iba a buscarlo, y él no llegó ese día, ni el otro día, ni el otro día. Pasaron tiempo indefinido y el perro estaba ahí esperando. Llegaba el alba y que te quedaba ahí el pobrecito esperando que llegue su amo. Así debieron hacer nosotros, anticipándonos, clamando: hoy es el día, Dios viene, esperaré en su palabra, esperaré, hoy es el día, la esperanza me sostiene, la esperanza me sostiene, no me voy a mover, aunque anhelo que me libere, hay posibilidades, hay algunas ideas por ahí que me pueden traer una solución, una posible solución, pero yo no quiero solución, yo quiero su solución, yo quiero su salida, yo no quiero otra salida, no voy a fabricar una puerta, voy a salir por la de él, su consejo. no solamente porque su consejo es infalible y no va a fallar, sino porque yo soy el resultado de un propósito y yo fui salvo para ese propósito, y solamente cuando yo obedezco, yo facilito que Él cumpla ese propósito en mi vida. No se trata de fracasar, no se trata de sufrir. Se trata de agradar a Dios y de vivir el propósito suyo. Mi vida no puede ser malgastada en decisiones inútiles. Mi vida tiene que ser como una saeta sacada de la aljaba, que tiene que ir directamente al blanco del propósito de Dios. Cierra tus ojos. Padre amado, Dios eterno, gracias por tu bendita palabra. Cuánto bien nos hace escucharla, Señor. Yo sé que tú has traducido esta palabra al lenguaje de cada necesidad, Señor. Porque esa es la maravilla de tu palabra, como lo que pasó el día de Pentecostés, que cada uno entendió en su propio idioma las maravillas de Dios. Cuando se predica, cada uno recibe, tú, el Espíritu Santo, interpreta la palabra de acuerdo a la necesidad y al propósito de cada corazón. De tal manera que todos decimos, me ministró la palabra. ¿Y en qué te ministró? Y cuando la persona se expresa, nos damos cuenta que es algo diferente a cómo me ministró a mí. Porque cada uno vive una realidad, pero la palabra es multiforme y nos habla todos simultáneamente, diferentes mensajes, aunque es el mismo. Gracias, oh Dios. Señor, que no se olvide esta palabra. Por favor, basta ya de que nuestras vidas sean como el tamo que arrebata el viento, Señor. No podemos andar volando como la hojarasca. No, Señor, nuestras vidas tienen un sentido y una dirección. Hemos confiado en ti, aunque anhelamos la salvación, no vamos a desesperarnos, vamos a esperar que tú vengas con tu salida, con tu intervención poderosa, Señor, a rescatarnos. Por favor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos, por ministrarnos, Señor, por afirmarnos en tu palabra, en tu consejo. Yo sé que tú hablaste a muchas vidas que están ahora mismo ahí esperando algo, esperando el consejo tuyo, y se han querido desesperar a tomar decisiones, Señor, precipitadas. Por favor, ayúdanos, Señor. Vamos a decir, no me muevo si tú no me mueves. Gracias por hablarnos. Sea tu bendición sobre tu pueblo, hoy, mañana y siempre. Deposito en cada corazón tu palabra con la esperanza de que germinará y dará fruto para vida eterna. Eres fiel, en ti esperaremos siempre. En el nombre de Jesús. Lloro por ti, mi hermano, con todo mi corazón. El mismo deseo de Dios y el mismo propósito al exponer esta palabra a tus oídos, ese mismo deseo se cumpla en tu vida. La palabra es un efecto diferente en cada vida, porque Dios conoce tu vida, la mía y la de todos. Pero yo oro para que Dios haga más allá de mi deseo y de tu expectativa. Que Dios te bendiga a través de la palabra, más que de acuerdo a tu necesidad, sino de acuerdo a su generosidad y a la amplitud de su amor y de su misericordia. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Y que Dios te dé la convicción para no moverte hasta que no llegue la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.